estamos recibiendo ya a Sebastián Sabini, más conocido como Tati, para sus más allegados. Bueno, se nos vino a mitad de año, rendición de cuentas, todas estas cosas, se vino medio apurado, ¿no? Medio rápido.
Sí, sí, como muchas veces pasa, uno dice, ya llegamos a fin de año y ¿no? Después vinimos las vacaciones y ya estamos
ahí.
En junio, sí, la verdad que viene rapidito el año, viene cargado. Y tenemos una agenda parlamentaria también bastante intensa esta segunda mitad del año, seguramente. Bien. Más que la primera mitad, ¿no?
Sebastián es, bueno, para quienes no lo saben, es diputado por el MPP, ¿verdad?
Exacto.
Y está integrando en este momento algunas comisiones muy importantes y ha sido parte importante de varios de los proyectos de ley, ahora ya algunos ya instalados, que están en constante discusión, ¿no? Como puede ser el tema de la educación o también adicciones, ¿verdad? Hay una comisión que se llama Comisión de Adicciones y Drogas.
Y drogas, sí, exactamente. Es una comisión que se creó en el periodo anterior, y bueno, hicimos allí la primera, digamos, integración de la comisión. Tenía como objetivo hacer un informe, y se hizo un estudio muy grande, pasaron casi 60 alegaciones por el Parlamento. Hicimos un informe haciendo recomendaciones, y luego sí se estableció la comisión, digamos, en forma permanente, que es una comisión especial que se vota en todos los periodos. Y bueno, allí trabajamos el proyecto de cannabis fundamentalmente, y ahora estamos de alguna forma, bueno, haciendo el seguimiento a lo que es la regulación y al mismo tiempo, bueno, esperando que llegue el proyecto para la regulación del mercado de alcohol.
Bien, y en el caso concreto del cannabis, o sea, estuviste siendo parte de toda la transformación que tuvo, de todas las etapas.
Sí.
Pequeñas, de todos los registros. Bueno, todavía se está esperando por el abastecimiento, digamos, en farmacia, pero ya está el registro. ¿Cómo ves ese trabajo, digamos, dentro de, estando tan de cerca? ¿Lo ves que pudo haber avanzado más rápido?
Sí, a ver, primero como joven nunca me hubiera imaginado estar haciendo una tarea de ese tipo, ¿no? Porque hoy parece como mucho más fácil de lo que en realidad fue, porque hubo que romper muchos prejuicios. Creo que la regulación que tenemos es la regulación que está acorde de alguna forma con la cultura de los uruguayos, ¿no? Es decir, una cultura donde el Estado juega un rol importante. No es que el Estado plante, ¿no? Porque muchas
sí,
veces
sí, sí.
La gente piensa que hay una especie de ANCAP o de UTE que planta, ¿no?
Que planta marihuana.
Lo que hace el Estado es jugar un rol regulador, ¿no? Es decir, establecer licencias, que son permisos, para producir, para distribuir y para vender. Y eso lo hacen privados, ¿sí? Pero creo que, bueno, es toda una experiencia muy novedosa que necesariamente iba a llevar tiempo. Los alemanes ahora están planteándose regular el mercado de cannabis y lo están pensando de acá a 3 años, ¿no? Y si uno mira, bueno, todo el proceso más o menos fue lo que nos llevó a nosotros. Y creo que va a ir de a poquito, bueno, rompiendo ciertos prejuicios que hay con el tema, que son naturales porque, bueno, venimos de una cultura prohibicionista. Pero yo estoy muy convencido que va a funcionar la regulación. Que va a dar garantías a las personas, a los usuarios, y que en definitiva es el único camino, efectivo para combatir el narcotráfico. Porque el narcotráfico existe porque hay drogas ilegales y los que decidimos que las drogas sean ilegales somos los que votamos. Bien. Las leyes. O sea que hay narcotráfico porque hay drogas ilegales y eso es, creo que es un dato de la realidad, también porque hay usuarios de drogas. Y por lo tanto, mientras haya demanda, va a haber quien esté dispuesto a ofertar. Y esto se trata de, bueno, de una propuesta innovadora que puede, digamos, parecer radical para algunos,
sí.
Pero que estamos convencidos que va a funcionar.
Y la ley de regulación del cannabis, en su momento se dio, bueno, se embandera mucho a Mujica, ¿verdad? Como gran parte de eso, y sin duda que lo fue. Pero ¿hasta dónde a veces va como de la mano del presidente de turno, ¿no? Y también hasta dónde los movimientos sociales, ¿no? Y de los propios diputados, digo, de todos los actores, ¿no? De la política, porque esto lo digo en el sentido de que a veces se le resta importancia a todo el movimiento social que hubo para que eso se es decir, hubo como
una simbiosis, ¿no?
Ahí está, una apertura.
Sí, a ver, yo la primera reunión que tuve con la gente del Movimiento por la Liberación del Cannabis, Planta tu, un montón de organizaciones que había, estaba Nico Núñez en aquella época, Nicolás Pereira, también como diputados. Y el planteo que yo les hice fue, bueno, está bien, el autocultivo, estamos de acuerdo, es importante, pero, por lo menos cuando yo era chico, cuando hablábamos de legalización, hablamos de venta, ¿no? Es decir,
sí.
Y creo que, bueno, el trabajo que tuvimos como parlamentarios fue tratar de ir acompasando esas demandas sociales. ¿Se acuerdan que tanto Mujica como Huidobro decían, no, el autocultivo no? Bueno, creo que fue parte de nuestra tarea tratar de que todo ese gran movimiento social, sí, que había, ¿no?, con las marchas, con las movilizaciones, con las personas presas por plantar, tuviera una expresión en el proyecto, y además por convencimiento. Es decir, creo que una persona, bueno, vaya presa por tener una planta parece un poco absurdo. Y al mismo tiempo, bueno, creo que fue un respaldo importante para el proyecto, porque votar un proyecto en el Parlamento con movilización a favor es muy importante, ¿no? Porque hubo todo un trabajo muy grande de discusión sobre, incluso también con el tema del registro, ¿no? Con las organizaciones sociales, donde, bueno, ahí, por ejemplo, se planteó el hecho de que esos datos estuvieran protegidos, que fueran en el marco de la ley de Avias Data, ¿sí? Es decir, que se han declarado...
Sí, datos sensibles.
Exactamente, datos sensibles. Y eso fue todo un trabajo que se fue haciendo. Así que yo creo que las dos cosas fueron muy importantes, ¿no? Es decir, el peso político de Mujica como presidente y como Mujica, de decir hay que regular y la venta tiene que estar. Y al mismo tiempo, bueno, el apoyo de un montón de gente sensibilizada con este tema y movilizada. Y bueno, y una bancada con una mayoría parlamentaria también.
También.
Que fue tan debatido en la campaña electoral, ¿no? Pero sin yo embargo, estoy convencido que sin esa mayoría hubiéramos tenido otra ley.
Claro, y sin embargo, con el gobierno ahora de Tabaré Vázquez, un poco se ve lógicamente que, bueno, los que conocen ya la postura de Tabaré Vázquez acerca de todo lo que tenga que ver con drogas, fumar o lo que sea, que es bastante estricto en ese sentido, sabe que no es de su simpatía, pero que lógicamente tuvo que seguir una lógica de política y también social de no dar marcha atrás con alguna cosa. ¿Cuánto incidió eso en el proyecto una vez ya puesto en marcha?
Bueno, creo que se le puso, digamos, cuatro lupas, ¿no? Es decir, que se hizo todo un seguimiento. Creo que había cierta desconfianza, o por lo menos, no sé, digamos, reserva en cuanto a cómo se había trabajado el tema. Y quizás eso hizo que fuera un poco más lento de lo esperado. De cualquier forma, hubo cierta continuidad, ¿no? Augusto Vitale estuvo presente en todo el proceso. Lo que sí está claro que había algunos actores en el gobierno que tenían reservas, ¿no? Eso creo que es evidente. Pero bueno, más allá de esas reservas, yo valoro el hecho de que se haya avanzado, de que de alguna forma, bueno, hay una pequeña experiencia ahí que va a empezar a germinar, muy pequeña, ¿no? Apenas con 15 o 20 farmacias, pero no deja de ser un dato novedoso, importante, que las personas, en lugar de tener que ir a una boca a comprar,
vayan
a un lugar regulado.
Y ya está más o menos, se decía que iba a ser para julio, ¿se maneja esa fecha ya puntualmente?
Bueno, las autoridades de la Junta han dicho que primeros días de julio ya estaría a la venta. Hay que ver, sabemos que se ha registrado mucha gente para comprar, eso es muy importante, porque también estaba la duda, ¿no?
Si
la gente se registraría o no. Creo que lo primero fue con el autocultivo, se registraron 6.500 personas, es mucho. Hay unos 40 clubes registrados. Y a su vez, más de 3.000 personas en los registros. Por lo menos la última vez que pregunté cuánto iban, iban 3.000, seguramente ahora ya habrá crecido más. Por lo tanto, bueno, ese desafío, que es de alguna forma un pedido de confianza a la gente, ¿no? Porque, bueno, también podría alguien decir, ¿quién nos asegura que mañana viene un gobierno y nos manda todo preso por estar
un poquito con nadie, dice, ¿no? Son los primeros que van a buscar.
Pero bueno, yo creo que siempre es más fácil poner en funcionamiento que ir para atrás, ¿no? Me parece que para cualquier gobierno que venga, quitar cualquiera, ¿no? Y viene muy a cuento esto, cualquiera de estas cosas que se conquistaron, porque yo esto lo enmarco dentro de la ley de matrimonio igualitario, dentro de la despenalización del aborto, dentro de la ley de 8 horas para el trabajador rural, de la regulación del trabajo doméstico, esas conquistas que fueron conquistas hacia sectores muy desprotegidos, bueno, las vamos a defender y creo que las va a defender la gente, ¿no? Y eso todavía es mucho más importante que que lo hagan los
parlamentarios. Sí, porque hay una gran cuota de eso y de los movimientos sociales que están detrás de cada conquista. Nosotros hemos recibido mucha gente acá y ya también te puedo preguntar por ese tema, ¿no? Por ejemplo, la comisión que está luchando, ¿no?, por una ley de salud mental en clave de derechos humanos, ¿no? Que gente que viene, que nos cuenta, bueno, qué es lo que están haciendo a nivel, pero muy muy de las bases, ¿no? Reuniones y en la facultad de psicología y acá y allá y Pilar de Vos. Y que a veces, bueno, tienen que ir golpear las puertas en el Parlamento, tratar de hablar con los legisladores, convencerlos también, ¿no? ¿Y cómo reciben ustedes eso de la gente? Porque me imagino que reciben a muchos movimientos sociales, pero hay algunos temas que de repente merecen más urgencia que otros.
Sí, en ese caso, yo estuve en... Primero que nada, estuve en la radio Villar de Vos, en el Villar de Vos.
Sí.
Con los locos, que fue una experiencia muy muy interesante, muy linda, y después sí estuvimos con la gente de la coordinadora, que está trabajando, bueno, tienen algunos reparos, algunos de los cuales yo los comparto y otros que no. Ellos, por ejemplo, voy a empezar los acuerdos, ¿no? Cuestionan el artículo 5 de la ley. Que hace una definición de qué se entiende por adicción o por trastorno relacionado a drogas, ¿no? Y yo creo que el artículo hay que trabajar para modificarlo, porque los problemas de adicciones no solo se reducen a problemas de orden de salud mental, ¿no? Quiero decir, cuando una persona tiene un problema de consumo, hay otras cosas que están operando allí, ¿no? Puede ser un problema laboral, puede ser un problema vincular, puede ser un problema de proyecto de vida, o sea, no necesariamente una persona que tiene un problema de consumo tiene un problema de un trastorno mental,
¿no?
Bueno, además de cuestionar, digamos, la definición de trastorno mental, que me parece que también se está trabajando en la bancada del Frente, generó un grupo de trabajo para, bueno, tratar de acercar estas críticas. Allí hay una crítica, por ejemplo, de generar un ámbito evaluatorio más independiente. Yo creo que son cuestiones que de repente vienen no necesariamente, digamos, a dar objetividad, ¿no? Porque en realidad siempre hay una mirada, esa mirada es subjetiva. Ellos aseguran que sí. Bueno, allí se plantea, por ejemplo, la inclusión del Instituto de Derechos Humanos para que cumpla un poco ese rol de observatorio.
Claro, ellos hablan de tratar de un poco salir y de no encasillar todo lo que tenga que ver con de repente es algún problema más que se pueda solucionar a menor escala, es decir, de afecto, de un problema laboral, lo que sea, y de no calificarlo y meterlo en la bolsa de trastornado.
Digamos, para que la gente que de repente está del otro lado y no conoce el proyecto, el aspecto central del proyecto es en un mediano plazo terminar con los manicomios, ¿no?
Claro.
Y ir, digamos, hacia un sistema atencional de las personas con problemas de salud mental que, bueno, que tenga otros paradigmas, ¿no? Un paradigma donde intente permanecer con la familia, donde la situación del encierro sea la última, ¿no? Sea la que ya no hay más remedio, y creo que eso es un objetivo que estamos todos de acuerdo. Ahora la coordinadora, que es una coordinadora muy importante con 50 y pico de organizaciones, ha hecho estos planteos, como decías, han recorrido los despachos, y bueno, el Frente va a tomar algunas de esas cosas, siempre en diálogo con la oposición, que también tiene cosas para decir y críticas para hacer al proyecto.
Claro.
¿No?
Y bueno, hay otros temas también, o sea, por lo que se te ve, te gusta meterte en algunos los temas más complicados, que está bien, está bueno. Es una,
No trabajé directamente el proyecto, digo, porque primero porque tenemos compañeros especializados en eso, pero sí, bueno, por diferentes situaciones uno estudia y siempre tratamos de estar, por lo menos en conocimiento.
No, más allá, ¿no? Claro.
Es imposible conocer todo y, digamos, al 100%, pero sí este proyecto en particular nos preocupa.
Pero te decía, estás en temas complicados porque también estás en la parte de educación y que tiene, bueno, un trajín ya desde... bueno, desde que comenzó el gobierno del Frente Amplio, ¿verdad? Hasta ahora, con toda una transformación que se ha querido hacer, es una de las cosas más criticadas, en la que de repente se ven menos logros, porque el caso de la marihuana, por ejemplo, bastante concreto, cómo se fue, cómo avanzando en los diferentes registros, y bueno, se puede decir que hoy, con la complejidad que tiene la educación, ¿no? Que no es lo mismo que esto, pero digo,
totalmente.
¿Por qué se ha hecho tan difícil visibilizar logros a nivel de educación? En estos años de gobierno del Frente Amplio.
Bueno, por varias razones, ¿no? Primero que hay intereses en pugna muy grandes, porque el campo de educación es un campo de batalla política. También hay intereses económicos, es decir, hay quienes ven a la educación como un posible negocio. En Estados Unidos, en el año 2014, el negocio más importante fue la educación, por la vía de los préstamos a los estudiantes.
Claro.
Y fue el negocio que dio la mayor tasa de ganancia. Uruguay está invirtiendo a nivel público más de 2.000 millones de dólares. Y bueno, hay quienes ven ahí una oportunidad, ¿no? Pero no son las únicas razones. Todos los cambios en educación llevan tiempo y hay que medirlos en el mediano plazo. Y además yo no comparto una mirada apocalíptica. No, para nada. Si uno mira, digamos, cómo ha evolucionado la educación en los últimos 15 años, hay un desarrollo muy grande en los extremos, sí, ¿no? Es decir, en las edades iniciales, donde ha crecido mucho la educación inicial, esto lo han reconocido actores también de la oposición, con el desarrollo del Plan CAIP, pero también con los jardines del CAIP, de primaria. Y además un cambio estructural muy grande en la matrícula de la universidad, ¿no? Es decir, donde más de la mitad de los estudiantes tienen padres que no fueron a la universidad. Esos son cambios importantes. El desarrollo de la oferta educativa, sobre todo a nivel universitario en el interior, es un cambio muy importante.
Lo que está más en discusión siempre fue secundaria, ¿verdad? Como que en el ojo ahí de la...
Sí, pero allí hay un problema también, digamos, de que no solo tiene que ver... A ver, vamos por partes. Hay una parte que es presupuestal. Todavía la educación pública está muy por debajo de lo que invierte la educación privada. Las brechas se redujeron, pero estamos, por lo menos, invirtiendo la mitad. Capaz que hace 12 años invertíamos 3 veces menos. Hoy invertimos la mitad, es decir, la brecha se redujo. Eso, por un lado... Pero, esto capaz que es más importante, también los sectores que están más acomodados económicamente tienen dificultades para culminar la secundaria. Eso quiere decir que hay un problema que no tiene que ver con los ingresos, sino que tiene que ver con el sentido de la educación, ¿no? Es decir, ¿por qué las personas estudian? ¿Por qué las personas quieren terminar una formación? Y ahí hay que entrar en un debate que es totalmente diferente, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones pedagógicas, con cuestiones... de qué es lo que los docentes les proponemos, y ahí me pongo el saco de profesor de
historia.
¿Qué es lo que le proponemos a los estudiantes, ¿no? Porque sin motivación, sin entusiasmo, no hay educación. Entonces yo creo que estas dos cosas van de la mano. La cuestión presupuestal es fundamental. Yo defiendo el aumento presupuestal que se dio en todos estos años, porque los salarios eran salario paupérrimos, y se duplicaron, pero eran muy bajos, ¿no? Porque nosotros peleábamos por el boleto estudiantil y hoy tenemos boleto estudiantil, porque peleábamos por becas y hoy tenemos becas, pero todavía faltan muchas cosas, ¿no? No alcanza solo con mejorar los salarios, se necesitan, por ejemplo, necesitamos ampliar la base de centros educativos, ¿sí? Hace unos días recibimos, por ejemplo, las madres, más que los padres, del Liceo 74, es un liceo nuevo, que está funcionando en una casona alquilada. Bueno, ahí hay que hacer un, una obra, sí, que hay que presupuestar y que sale 50 millones de pesos. Es decir, si no se reducen todo a recursos, pero hay cosas que sin recursos no se pueden hacer, ¿sí? Y yo, claro, necesito implementar, por lo menos para tener la base física para acoger a todos los estudiantes.
Y porque, claro, estamos hablando de una cuestión básica, que es la cuestión edilicia, ¿verdad? Y por la que hay muchas veces los sindicatos también de profesores, tratan de poner, decir, bueno, hasta que no se solucionen tales problemas no vamos a arrancar las clases, sí, o lo que sea. Pasó hace poco, ¿verdad? Con algunos centros educativos. Y me consta también por haber trabajado en algunos lugares, como por ejemplo en Casavalle, donde se reclamaba una diputada, se me escapa si fue la Ciela Bianchi, uh-huh, que reclamaba que no había, creo fue la calle Pou, que no había bachillerato. En Casavalle, Celsa Puente dice, no, hay bachillerato, que en realidad lo que hay es un cuarto año, que está, se instaló, digamos, en el liceo donde estaba en el 73, donde estaba, uh-huh, dando ciclo básico, y donde se dio algo muy particular, que es que muchos alumnos de los que estaban haciendo tercero, digamos, que en el liceo 73, fueron a otros liceos a hacer cuarto año y no lograban, digamos, claro, meterse, porque, y dicho mismo esto por el director del liceo, ¿no?, el nivel educativo bajísimo que había en el liceo, porque ahí enganchamos, para enganchar esto con otro problema, ¿no?, que también es la situación económica y la situación de esos gurises que están en esos barrios, en donde el solo el hecho de ir a donde les cuesta ir al liceo, y ya si les pones la vara muy alta ya no van, entonces va un poco por ahí, después no pueden salir a otros lugares, digamos, a seguir estudiando.
Mira, también es cierto que se conoce poco las experiencias innovadoras que se están haciendo, ¿no?
Se está trabajando en duplas, ¿verdad?
Sí, se está trabajando en duplas, pero quería poner otro ejemplo que me parece que es muy interesante. En algunas escuelas, sobre todo de la periferia, se está trabajando, luego que cierra la escuela, empieza a funcionar una UTU en esa escuela, ¿sí? Y esos chiquilines, bueno, allí tienen una contención mayor, el cuerpo docente los conoce más, la demanda que hemos recibido los legisladores es que quieren terminar y hacer todo el ciclo básico ahí. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque si yo mando a esos chiquilines que de repente están en la UTU de Conciliación a la UTU de Colón, que tiene 1000 y pico de estudiantes, bueno, esos gurises no sostienen allí, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque precisan un acompañamiento mayor, ¿sí? Pero además, muchas cosas que hoy estamos viviendo como problemas, en realidad son fruto de la expansión educativa. Y voy a poner un ejemplo, porque no me gusta hablar en el aire. Tres ejemplos voy a poner. El Liceo de Casarino, el Liceo de Juanicó y el Liceo de San Bautista, ¿sí? Eran los tres, eran centros que funcionaban mayoritariamente en escuelas, o no funcionaban, es decir, se crearon hace 3 o 4 años. Sí. Esos liceos, ahora se está planificando, uno de ellos tiene aulas prefabricadas, que es el de Casarino. Ahí hay una demanda y hay un compromiso, creo que mañana hay una reunión allá en Casarino. Casarino es una zona entre Suárez, sí, y Toledo, sí, digo, para el que no conozca. Y ahí se tiene que hacer un liceo definitivo, digamos. En el caso de San Bautista, se va a hacer un liceo. El liceo funcionaba en una escuela hace 8 años, ¿no? Se alquiló un local. Bueno, el local, sé yo, y un montón de problemas. Se está haciendo el liceo. Con Juanicó pasó lo mismo. Juanicó no tenía liceo. Secundaria alquila un local que... Claro, los locales alquilados tienen un montón de problemas.
Sí, sí, sí.
Y ahora, con la intervención de la intendencia, la junta departamental, las madres, obvio, el compromiso secundaria, ya se abrió la licitación para la construcción. Con esto, ¿qué quiero decir? Parte de los problemas que tenemos son la respuesta a un crecimiento que estamos teniendo en el nivel medio. ¿Por qué? Bueno, porque cada vez más la gente se da cuenta que los jóvenes tienen que terminar, tienen que hacer un ciclo educativo, porque si no, las posibilidades que van a tener de inserción laboral, ¿no?
Sí, van a ser bajas.
Lo que dice los organismos internacionales es, se van a destruir un montón de empleos, pero se van a crear otros. El problema es que los empleos que se van a crear van a ser para personas calificadas, y si no tenemos calificación vamos a quedar afuera de ese circuito. Por eso es tan importante la creación de la Universidad Tecnológica, ¿sí?
Sí.
Porque un país, y por eso es tan importante además el Plan Ceibal, que está introduciendo el tema de la programación y de la robótica, y transformando lo que eran las viejas, los salones con las computadoras, ¿no? Sí. Aquellos que íbamos nosotros, a laboratorios de robótica, ¿no? Porque está pensando en eso, está pensando en un futuro en donde cada vez más se nos va a requerir calificación técnica. Y si no, Uruguay va a quedar por fuera de ese circuito mundial.
¿Y qué es la, aprovechamos para contar qué es este proyecto de ley que va a crear la, o que plantea crear la Universidad de la Educación? ¿Qué es la Universidad de la Educación?
Bueno, es un proyecto que desde el año 2006 la ATD de Formación Docente viene planteando. Nosotros lo levantamos el periodo pasado porque la ley de educación hablaba de la creación de un instituto. Nosotros decíamos, bueno, un instituto con 20.000 estudiantes, en realidad parece poco, ¿no? Parece poco. El contexto de la creación de la Universidad Tecnológica permitió poner, en discusión la creación de la Universidad de Educación. Y ese proyecto, que a priori iba a ser un instituto, a partir del planteo de la bancada del Frente, pasó a ser una universidad. Uruguay tiene varios problemas en esto, ¿no? Tiene problemas de oferta de posgrados. Es decir, yo soy un docente que terminé magisterio, terminé educación social, de profesorado, etcétera, y quiero hacer una especialización o un posgrado en el área educativa. Bueno, la oferta es muy acotada. Recién este año abrió por primera vez un doctorado en educación en la Facultad de Humanidades con una serie de requisitos bastante exigentes, ¿no? También una maestría, pero digamos, el enfoque es un enfoque muy académico, que está bien, pero los que pueden acceder a esas maestrías son gente que está muy capacitada, claro, ¿no? Que hizo, que de repente tiene una trayectoria en investigación, ¿no? Muy importante. Tenemos un instituto de perfeccionamiento, que es el IPES, pero no tiene la capacidad, la potestad de dar titulación de posgrado porque la ANEP no tiene, digamos, dentro de sus potestades esa posibilidad. Entonces, tenemos que generar institutos de posgrados que nos permitan avanzar en maestrías, en doctorados, en especializaciones, en educación, y al mismo tiempo tenemos que fortalecer la investigación y la extensión educativa. Eso, con la estructura actual de formación docente, no se puede hacer, ¿no? Y además que, bueno, no son titulaciones universitarias, son titulaciones terciarias. Entonces, el objetivo es crear una nueva universidad, ¿sí?, que coordine con la Universidad de la República, con la Universidad Tecnológica, que pueda aprovechar los recursos también, ¿no? Yo hice el IPA allá por 2001, 2002, y siempre me llamó la atención, bueno, ¿por qué no puedo ir a una clase, qué sé yo, claro, de filosofía, la historia, en humanidades, ¿no?
Articular.
Exactamente. Y como ocurre en todo el mundo, o sea, no es que Uruguay en esto está muy atrasado, ¿no? Es decir, un estudiante cuando hace una carrera tiene un tronco común, ¿sí? Y luego va optando en función de sus intereses particulares, y bueno, la sumatoria de créditos y esa trayectoria educativa para culminar la carrera. Eso hoy es muy difícil de hacer, ¿no? Salvo algunas excepciones muy buenas, por ejemplo, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias, y bueno, en algunos casos en Humanidades, los docentes pueden acceder a esos posgrados, pero quedan relegados de toda la cuestión de la investigación, ¿sí? Porque, bueno, en su trayectoria, digamos, laboral, no hay espacios de investigación, ¿no? Y son los que están allí, en el campo, trabajando. Entonces, sumarla a la educación que hoy tienen, la extensión, la investigación, es un objetivo fundamental. Los posgrados es otro objetivo fundamental. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que sea autónomo y cogobernado. ¿Por qué cogobernado? Bueno, porque creemos que es una herramienta de generación de ciudadanía, ¿sí? Porque en definitiva es un compromiso que asumen los estudiantes en la gestión de su institución. Esto en un mundo que cada vez mira más para adentro, ¿no? Y bueno, sí, que sí, cada uno se arregle como pueda, parece un poco extemporáneo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos trabajando con los docentes. El jueves voy a participar en una actividad del IPA que me invitaron, y vamos a poner esto sobre la mesa. Ahora, el proyecto tiene una dificultad política, digamos, claro, que es que necesita mayorías especiales, ¿no? Es decir, supongamos que en el escenario que Gonzalo Mujica votara con el Frente Amplio, aún así no alcanza. ¿Por qué? Bueno, porque la Constitución establece que para crear un ente autónomo como
claro,
se precisan dos tercios. No para el cogobierno,
¿Y la oposición en este caso?
Bueno, la oposición mayoritariamente ha dicho que no acompaña un proyecto con co-gobierno. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el organismo que lleve adelante la institución, el Consejo Directivo, tendría mayoría del Ejecutivo, ¿no? Esto es lo que propone la oposición. Nosotros lo que decimos es que existe un organismo electo, que es una Asamblea General, una Asamblea Nacional, y que esa Asamblea elija el Consejo Directivo, lo que sería el claustro, ¿no?
Sí, sí. Algo más parecido a cómo funciona la universidad.
Exacto,
la
¿no? Es decir, con un orden de estudiantes, un orden de egresados y un orden de profesores. Sí, sí, sí. Por supuesto que esa institución coordine con el Sistema Nacional de Educación Pública, que coordine en la Comisión Coordinadora con la Universidad de la República, con la ANEP, con la Universidad Tecnológica, pero que sea, al igual que la UDELAR y al igual que la UTEC, que la UTEC todavía no eligió sus autoridades, lo tenía que hacer en 2019, que sea una institución cogobernada, ¿sí? Que, bueno, tiene que ver con una tradición de la educación pública uruguaya.
A nivel de derechos, ¿no? Más allá de la tradición que pueda tener un cogobierno, o sea, por algo está, ¿no? O para algo, por algo funciona, y me imagino que justamente tanto los estudiantes como los propios docentes van a querer ir por ese lado.
Y nosotros valoramos además muy positivamente la experiencia de la UDELAR, ¿no? Creemos que es una institución no solo de un enorme prestigio, sino que ha sido una institución muy, muy eficiente en el uso de los recursos, y es una institución que está gestionada por los docentes, por los estudiantes y por los egresados. Y bueno, creemos que ese es el modelo que deberíamos seguir. Pero bueno, va a ser parte de la discusión esto, ¿no? ¿Cómo logramos ahí? Sí. Hay que discutir, hay que trabajar
para
mucho.
Tener las mayorías, que por supuesto es importante para que esto salga. Vamos a seguir de cerca este tema porque está muy interesante y vamos a ver cómo va avanzando en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo, cómo van a reaccionar también los movimientos sociales ante esto que es tan importante, que es mantener o sostener siempre la idea de los cogobiernos en este tipo de entes, porque son los que no solo garantizan la voz de todos, sino la Exacto. transparencia también en la gestión de las instituciones. Sebastián Sevilla, te agradecemos mucho por este tiempo, por ilustrarnos un poco acerca de cómo viene la mano, sobre todo a nivel de el proyecto de regulación de cannabis. Y también de la educación y de la Universidad de la Educación, que mucho se habla y a veces no se logra explicar en criollo bien qué es lo que significa.
No sé si lo logramos.
Y la gente no entiende. Creo que más o menos sí, pero si no, la gente a veces no entiende. Dice universidad tecnológica, universidad, ¿qué es? Es como que no se entiende mucho. Pero creo que quedó claro y te agradecemos por este tiempo.
No, yo les agradezco a ustedes. Un gustazo saber que hay gente joven también en los medios trabajando.